Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Oigan, hay un tema que llama la atención y que yo creo no podemos apagar. No se trata de hacer una alarma sobre el crimen organizado, ni tampoco se trata de entrarle al tema de un asunto que tenga que ver con el amarillismo o la nota roja exacerbada. No puede ser que en este país desaparezcan chavos, particularmente en Veracruz, y no pase absolutamente nada. De verdad, no es algo normal, no es algo natural, no es algo positivo por ningún lado. Y cuando pasa de una forma aislada, pues uno dice, ni modo. Pasó, híjole, un asunto lamentable, hay una condena social, pero cuando empieza a suceder de forma sistemática una y otra y otra y otra y otra y otra vez, estamos hablando de un fenómeno repetitivo, de un fenómeno que nos puede poner en una circunstancia pues realmente muy lamentable y en donde se revela pues la falta del Estado mexicano en su conjunto para la aplicación de la norma, para la aplicación de la ley, para la aplicación de un Estado de Derecho. Tres muchachos aparecieron el viernes en 9 bolsas de plástico y fue hasta el sábado cuando las autoridades ministeriales y sus familiares lograron identificarlos. Probablemente se tardaron un día, cosa normal en estos casos. La estudiante de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Veracruzana, Génesis Deyanira Urrutia, y dos chavos más, dos jóvenes más, dejaron de tener contacto con sus familias el jueves 29 de septiembre. Dos días después, fue presentada una denuncia penal por su desaparición. El mismo día, un cuarto muchacho también se reportó como desaparecido, por lo que se sigue en su búsqueda. Toda la comunidad allá en Veracruz se movilizó en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, durante varios días para tratar de exigir la aparición con vida de Génesis y de sus compañeros. Bueno, pues ya han sido encontrados muertos. Esto me recuerda, por supuesto, al caso de Tierra Blanca, al caso en Guanajuato de la playa San Vicente, originarios los muchachos de playa San Vicente, desaparecidos en Tierra Blanca, luego de haber ido a una fiesta, regresaban por la noche y fueron levantados estos jóvenes. Fueron secuestrados estos jóvenes. ¿Por quién cree? Por la policía estatal en Veracruz. Esto pasó a inicios de año. Inicios de este 2016. Comenzábamos con este cuento, historia, narrativa del terror en Veracruz, en donde unos jóvenes habían sido levantados por policías estatales y estuvieron así durante varias semanas, meses, hasta que de plano pues se dio a conocer la verdad, y la verdad de las investigaciones era terrorífica. Apuntaba lo siguiente: la policía había levantado a los jóvenes y les había dado al crimen organizado sus vidas. Al final pues hay castigos sobre estos responsables, sobre estos policías, y se sigue buscando el castigo hacia los miembros del crimen organizado. Eran de los Zetas, si no me equivoco. Y ahora pues nos encontramos con este asunto. Tres jóvenes desaparecidos en Veracruz. Un escenario muy complicado. Y será un escenario que le tocará enfrentar al próximo gobernador. No este nada más, sino el de la inseguridad en Veracruz. Miguel Ángel Yunes, gobernador electo del estado de Veracruz. Gracias, Miguel, por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás?
Luis, buenos días. Muy consternado, muy preocupado como veracruzano, muy triste. No es posible, como tú lo señalas, que se haya convertido ya casi en una práctica común la desaparición y el asesinato de jóvenes. No son solamente los 5 de Tierra Blanca y los 4 de fechas recientes de la zona conurbada. Son cientos más que sus familias andan buscando. Se han integrado en Veracruz muchas organizaciones sociales, como Solecito, como muchas otras, de padres de familia en busca de sus hijos. Esto no puede ser, no puede ser tampoco que la autoridad, en lugar de actuar, lo que esté haciendo es criminalizar a los jóvenes.
Bueno, ¿Por qué dices que los están criminalizando,
Miguel? Los están criminalizando, uh-huh. Y lo que señalan en cuanto desaparece un joven es que el joven puede tener algún vínculo con la delincuencia organizada.
Claro.
Sin que exista ningún elemento sin que se respete en absoluto un principio constitucional que es el de presunción de inocencia, uh-huh. sin que exista una causa penal, sin que exista nada, simplemente sale el fiscal y señala que muy probablemente tenían vínculos con la delincuencia organizada. Y esto es criminalizar a las víctimas, por una parte, y por la otra, encubrir a los presuntos responsables. Eso no puede continuar en Veracruz, yo ayer lo dije, uh-huh. habrá justicia, pero no solo para los autores materiales, sino también para quienes trajeron a Veracruz, para quienes abrieron las puertas de Veracruz a la delincuencia organizada, que es algo que yo he venido denunciando hace más de 10 años. Uh-huh. La delincuencia organizada llegó a Veracruz no a fuerza. Aquí les abrieron la puerta y se las abrió Fidel Herrera Beltrán, cónsul de México en Barcelona. Le dieron 12 millones de dólares para su campaña a cambio de que pudieran operar en Veracruz los delincuentes organizados. Y eso no lo dice solo Miguel Ángel Yunes, lo dice un expediente penal que se encuentra en la corte de Austin, Texas. Es inconcebible que a quienes le abrieron las puertas de Veracruz a la delincuencia organizada, en lugar de meterlos a la cárcel, los hubieran enviado a un consulado de México en Barcelona. Por eso es la impunidad, por eso la delincuencia se ha extendido en Veracruz a niveles realmente alarmantes.
A ver, esto es importantísimo porque, bueno, de entrada, obviamente hay una responsabilidad con Fidel Herrera, obviamente hay una responsabilidad también con Javier Duarte, obviamente hay una responsabilidad con las autoridades actuales. Recordar simplemente el contexto, aquella cruenta batalla que se dio pues hace ya bastante tiempo entre los Zetas y el Cártel del Golfo en Tamaulipas, que obliga a los Zetas, de hecho, en algún momento a replegarse hacia el estado de Veracruz y después en el mismo norte de Veracruz tomar fuerza para volver a atacar Tamaulipas y de ahí pues apuntar hacia el Golfo y tener el control del Golfo de México. Te lo pregunto, Miguel, porque, a ver, una cosa es irnos contra ellos. De entrada, Fidel Herrera pues goza de la protección de alguna manera del gobierno federal, tal cual como lo dices, es cónsul en Barcelona. Y por un lado hay dos discursos, uno hacia el gobierno federal me refiero, uno diciendo, oye, pues tienes a los responsables protegidos en España y los queremos para que rindan cuentas acá, y por el otro también es de alguna manera pues poder trabajar en conjunto porque este es un asunto que no le compete ya nada más al nuevo gobernador, bueno, al que será el gobernador de Veracruz, es decir, a ti, sino al gobierno federal en su conjunto. O sea, es pelear contra gente que está muy, muy armada, que tiene una capacidad de fuego realmente bárbara y una capacidad de operación de la misma manera, que puede estar secuestrando personas, que puede estar haciendo pues todos estos actos de terror. ¿Cómo entrar en estos dos discursos? Uno, el de la crítica y decir, oye, tráeme aquí a Fidel Herrera porque él debe mucho acá en Veracruz, y por el otro, ayúdanos en Veracruz para poder combatir a la delincuencia.
No, a ver, está muy claro, Luis, uh-huh. para combatir la delincuencia en Veracruz es indispensable la participación del gobierno federal, y te quiero decir que hoy el Ejército, la Marina y la Policía Federal están sustituyendo la acción que debiera estar a cargo del gobierno del estado, que realmente abandonó los temas de seguridad pública desde la época de Fidel Herrera y particularmente en el caso de Duarte. Si no fuera por las tres corporaciones federales que ya mencioné, Veracruz viviría una situación de mayor desastre. Lo que yo sostengo, y en esto coincido plenamente con el presidente de la República, con el secretario de la Defensa, con el de Marina, con el de Gobernación, es que los estados tienen que desarrollar capacidades propias, que debemos tener policías estatales sólidas, bien integradas, bien pagadas, con elementos que hayan sido sometidos a examen, y que sean sometidos periódicamente a exámenes, policías regionales y policías municipales que tengan las mismas características, solamente así. Con un nivel federal operando como lo hace hoy en Veracruz y un nivel estatal y municipal bien constituido, sólido, profesional, podremos detener esta ola delictiva que es enorme. Que quede claro, yo no culpo al gobierno federal. El gobierno federal ha acudido en auxilio de una autoridad indolente y cómplice. Esa es la realidad. Hoy, lo que yo haré a partir del 1 de diciembre, dentro de 50 días, es fortalecer las policías estatales, crear policías regionales, y fortalecer las policías municipales, y en casos como Coatzacoalcos, donde desaparecieron la policía municipal y esto dio lugar a que estallara la violencia, uh-huh. crear una policía municipal. Tiene que haber plena coordinación, yo estoy a favor de eso, pero lo que no puede haber, Luis, es perdón. No podemos voltear claro. los ojos y decir los responsables son solo quienes secuestran y matan a los jóvenes. Ellos son los responsables y tienen que ir a la cárcel. Pero hay otro nivel de responsabilidad, que es de quienes tuvieron a su cargo la seguridad y no solo no garantizaron la seguridad a los veracruzanos, sino que abrieron las puertas a la delincuencia. Se les tiene que sancionar, si no, no hay justicia completa.
Por lo que entiendo, Miguel, tampoco estás muy a favor de este mando único o del mando policial mixto. Bueno, el mixto ya es un poco más abierto, en donde pues está la opción de tener policías municipales, policías estatales, policías obviamente federales. O sea, no eres una persona que comparta la idea de que todas las policías municipales son corruptas.
Absolutamente no. Me consta, porque yo tuve a mi cargo la seguridad en Veracruz cuando fui secretario de gobierno y no había secretaría de seguridad, había secretario de gobierno encargado de la seguridad. Me consta, porque en esa época tuvimos policías municipales e intermunicipales extraordinariamente eficientes y honestas. Lo que pasa es que dejaron que se corrompieran las policías municipales y en lugar de depurarlas, las desaparecieron y no crearon nada y le echaron la pelota literalmente al gobierno federal. Y así las cosas no funcionan. Se tienen que crear policías municipales, bueno, que se coordinen debidamente con las autoridades, uh-huh, federales.
Bueno, pues vamos a estar atentos ahí al tema. Miguel Ángel Yunes, muchísimas gracias por tomar la comunicación. Oye, te pregunto algo para finalizar. No quiero desaprovechar sin preguntártelo. ¿Crees que termine Duarte su sexenio? Digo, porque ya hay muchas cosas, investigaciones ya listas, prestas para que sean cumplimentadas por parte de la PGR, su expulsión pues ya inminente dentro del Revolucionario Institucional. ¿Terminará el sexenio?
Mira, Luis, faltan 50 días. Uh-huh. 50 días en los que él pretende seguir haciendo daño a Veracruz, como estas donaciones de bienes inmuebles a un diputado federal del PRI. Le quiere donar, sí, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Veracruz, se lo quiere donar literalmente. Quiere donar el balneario Mocambo, quiere donar los terrenos del World Trade Center. Son 50 días en los que puede hacer un enorme daño y yo estoy seguro de que el gobierno federal está evaluando. No tengo ninguna comunicación, no tengo la certeza, uh-huh, pero el gobierno federal debe estar evaluando. En Veracruz el nivel de rechazo a Duarte es total. Yo te diría que no hay una persona hoy que veas en la calle que no te diga cuándo se va. Esto es un tema que corresponde en buena medida al gobierno federal. Yo lo que sostengo es que Duarte debe ser limitado en estos 50 días para que deje de hacerle daño a Veracruz.
Bueno, pues ahí está el tema. Estaremos pendientes. Miguel Ángel Yunes, gracias por tomar la comunicación.
A la orden, buenos días.
Gracias, buenos días.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.